Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 430. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Soul, la segunda película de Pixar de este año. Extrañamente, la segunda película guión original, o sea, no secuela de nada, lo cual fue muy bien recibido por estos lares. Y bueno, nada, me sale arrancar diciendo que me encantó, me parece que es otra de esas que van ahí arriba del top de lo que hizo este estudio. Que yo, no sé, una de las cosas que se me pasó por la cabeza mientras estaba viéndola es que me sigue pareciendo una anomalía, porque es parte de Disney y sin embargo se sigue sintiendo, si bien ves lo mejor que se puede lograr en sus producciones, digo, ves lo más alto de la animación por computadora, no sé, se sigue sintiendo como cierto espíritu de... Se siente como que la película son artistas contándote algo,
sí.
Que óptimamente así deberían ser todas las películas, pero que es algo que en Disney no se siente mucho últimamente, o en, digamos, las grandes producciones de otros lugares. Pero bueno, estoy ya yéndome por las ramas. Cuéntenos ustedes, chicas, qué les pareció también.
A mí me gustó mucho... Bueno, nombraste, ¿no?, que es la segunda película de Pixar del año. Para compararla con esa, me parece que esta es mucho más especial y siento que esta era como la importante. Lástima que, bueno, es la que terminó yendo directo a streaming y no al cine como vimos Onward, que fue creo que la última que vimos en el cine, antes de que pase todo lo que pasó. Pero sí, se siente muy especial. Y a mí personalmente me encanta cuando Pixar se pone así como súper existencialista y metafísico y tratando de contarte de manera creativa cosas que parecen medio incontables, pero sin embargo lo logran. Y sí, esto que decís de que Pixar se siga sintiendo así tanto tiempo después de ser parte de Disney, me parece, sí, bastante loco que pueda seguir pasando.
Siento que Pixar encontró la fórmula secreta que no se la va a pasar a nadie, no se la pasó a Star Wars, no se la va a pasar a Marvel. La tienen solo ellos de mantener su esencia sin importar hace cuánto tiempo están con el mayor multimedio del planeta. Y sin embargo sigue teniendo esta cosa hasta contestataria, te diría.
Sí.
Todas las películas que hacen... Y esta particularmente también, porque habla de todos los temas que aborda y esta idea de decir, tomar un concepto recontra abstracto y poco investigado para una peli infantil como sí. Lo es la muerte y el más allá y de dónde vienen las almas y qué es un alma, digamos, qué es lo que nos define a nosotros como seres humanos. Y todo eso está en una película para chicos y no por eso es menos atractiva para un chico. Porque algo que hace Pixar a la perfección y que lo distingue de todos los estudios de animación es que las películas como que están apuntadas a los públicos de diferentes maneras. Porque estoy segura de que a la Julieta de 10 años esta película le hubiera encantado, pero no hubiera sentido lo mismo que sintió la de 25.
Claro.
Y tiene eso. Pixar no logra entender cómo logra superarse. Todos los años, cada película que saca así, con este tipo de ideas, ¿no? Porque hay veces que son esto que decía antes Fede, o son secuelas, qué sé yo. Onward a mí me gustó un montón, pero esta la siento como más la esencia del estudio, digamos. Lo que quieren transmitir va por este lado y nada, Speed Doctor diciendo voy a tomar otro concepto recontra extraño como lo que hice con Intensamente y te voy a usar una película hermosa con la que te vas a emocionar un montón porque no sé ustedes, pero yo me emocioné un montón.
Sí, yo siempre llorando.
Sí, con Pixar cuando no.
Tiene varios momentos que parecen revelatorios, ¿eh? Yo quiero confesar... La acabo de ver, o sea que en este momento la tengo todavía muy fresca en mi mente y en mi alma, me sale decir. No tuve mucho tiempo de pensarla, pero tal vez esta es una película que también se siente un montón, ¿no?
Sí.
Recién estaba diciendo, hubo varias escenas que me hicieron sentir como un niño o joven adolescente cuando descubría a medida que descubría las películas que iban a ser mis favoritas, películas que me hicieron abrir la cabeza y entender lo poderoso que puede ser el cine. De nuevo, por ahí estoy exagerando un poco porque la acabo de ver, pero por ejemplo, la escena en la peluquería cuando el protagonista, cuyo nombre en este momento no me estoy acordando, seguro que ustedes sí.
Joe Gardner.
O Jamie Foxx.
Lo dicen un millón de veces, pero ustedes saben que a veces los nombres a mí me cuesta que me queden. Bueno, la cuestión es que a medida que el gato, el alma de Joe Gardner en el gato y el alma número 22 en el cuerpo de Joe Gardner escuchan a este hombre hablar, sentí como que, sí, como si se hubiese abierto algo, como si me hubiesen plantado una idea nueva en la cabeza, y la verdad que me maravilló.
Sí, aparte ese momento justo me parece maravilloso porque parece un momento en el que no está por pasar nada trascendental para la trama.
Y termina
sin embargo,
siendo clave.
Después, tipo, claro, termina siendo clave, y la charla que tienen con este peluquero, que pareciera ser un personaje súper satelital de la historia, termina siendo súper fuerte y súper importante, tanto para 22 como para Joe, que increíble, aparte cómo está hecha la animación del gato, cómo cada expresión de los ojos, tipo, te vas dando cuenta cómo le está cayendo la ficha de la vida, básicamente. Es hermoso.
Algo que me llamó mucho la atención con respecto a esto que están diciendo del gato y del personaje, que Pixar va cambiando el estilo de animación que usa, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en Toy Story los personajes humanos son mucho más realistas. Acá sentí que se inclinaron muchísimo más por lo caricaturesco, más que en otras películas que hicieron, porque les servía a la hora de contar la historia.
Claro, sí, el gato
es
re,
que tratar temas tan abstractos,
no,
y estos personajes, claro. Y le va tan bien, y eso también me gusta de Pixar, que no hay un estilo de animación en particular que puedes decir, esto es Pixar. Es más conceptos o ideas que hay detrás del guión, la profundidad de las películas. Y eso es impresionante.
Sí, se nota que siempre como que escriben el guión primero y saben la historia que van a contar, y a partir de ahí diseñan los personajes y dicen, bueno, en esta película los animales se van a ver de esta manera, no importa que hayamos hecho gatos o perros de esta otra, en esta otra historia, porque bueno, acá necesitamos que el gato sea así, tenga esta cara.
Sí, tienen dirección
de
arte.
Flor de laburo para los animadores, ¿no? Porque todas las películas te lo cambian, no, esta vez vamos a hacer otra cosa, ya teníamos
el template de un gato, no.
¿Por qué?
Sí, pasa que esa es una de esas cosas que hace que Pixar sea tan grande, ¿no?
Sí.
Igualmente, hay algunos estudios, ahora me viene a la cabeza Aardman, cuyos personajes siempre tienen un estilo. En el caso de Aardman, si los tienen presentes a Wallace y Gromit. También, digamos, personajes de otras películas que no están relacionadas a Wallace y Gromit tienen como la misma onda, que tampoco está mal, me gusta. Lo que es curioso en relación al estilo de animación de esta peli es, por un lado, que me parece que nunca se sintió, nunca fue tan importante el lugar de donde transcurre la película en una de Pixar, o no que yo me acuerde en este momento.
Sí, hay otra, Ratatouille.
Bueno, es cierto. Ahí,
claro.
Pero yo te debatiría.
Creo que, claro, sería con Ratatouille y bueno, Inside Out, que también transcurre en San Francisco, pero no es tipo tan importante capaz. Pero son, creo que, las únicas tres que suceden en lugares reales, digamos, como en ciudades que existen, me parece. O que por lo menos sabemos que...
Bueno, no había tenido tiempo para hacer un repaso. Tal vez sí diría que la idiosincrasia neoyorquina es mucho más importante en esta película que París en Ratatouille, que es más como una especie de caricatura parisina.
Sí.
Pero no sé, tal vez estoy, de nuevo, porque la tengo muy fresca. Bueno, sí, me refería a Nueva York. Nueva York se siente real, por más que los personajes estén algo caricaturizados. Y además, lo otro interesante es que hay dos estilos de animación muy diferentes. A través de esta película vemos el mundo real y el más allá, que en realidad en inglés se le dice lo que viene después. Y digo esto porque también después conocemos lo que viene antes, sería la traducción, The Great Beyond.
Claro, el gran antes y
The Great Before.
Claro, The Great Before. Bueno, la animación en esos otros planos de realidad, por empezar, es muy diferente. Los personajes son más cute, en realidad las almas son más adorables. Los seres que guían a las almas son increíblemente abstractos. Sí, los Jerrys y los Terrys.
Es una genialidad cómo eso funciona No sé, pero
las voces
es
extrañas
perfecto.
Que le pusieron.
Además,
me
como
pareció
cada
fascinante.
Uno tiene. Sí, cada
sí,
uno tiene una
personalidad.
Tienen como acentos británicos, pero como medio deformes, ¿viste? Como
pero
acentos británicos.
Sí,
claro,
sí.
Bien exagerados.
Igual, si mal no recuerdo, uno de ellos es Graham Norton, así que no es inglés exagerado, es el inglés que tiene.
Claro.
Pero sí, todo lo abstracto, lo de los portales, lo de cómo se mueven estos seres extraños, me parece maravilloso. Me parece como que Pete Docter, que bien habías dicho vos, Juli, su trabajo anterior es Inside Out, antes de eso hizo Up, y antes de eso codirigió Monsters, Inc. Creo que si vas de adelante para atrás te vas dando cuenta que sus pelis son cada vez más extrañas, un poco más libres.
Como más rebuscadas, y bueno, y con esta y Inside Out creo que están bastante conectadas, o sea, como creo que se sigue como preguntando lo mismo, si se entiende lo que quiero decir, como Inside Out era por ahí, bueno, ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Qué sé yo? Que él le había contado que se había inspirado en su hija adolescente, y acá vuelve a decir que se vuelve a inspirar en uno de sus hijos, que él estaba convencido que cuando nació ya tenía una personalidad, y que cómo podía ser tan diferente al otro, y cómo, bueno, y de ahí fue como la semilla esto de las almas, y de cómo, por qué nacemos, cómo nacemos, y bueno, todo eso. Así que sí, se nota que está como con eso en la cabeza todo el tiempo.
Claro, bueno, los mejores artistas traen un montón de su vida, sus obras, y tal vez eso es lo que no se ve, esa chispa también, para usar vocabulario de esta propia película, es lo que muchas veces nos encuentra en otras que parecen hechas más por comité, porque justamente le falta esa chispa, eso que solamente puede traer una persona con sus vivencias. Pero a mí me da la sensación de que, conociendo la carrera de Pete Docter, esta película en particular es una secuela espiritual de Inside Out.
Sí, precuela te diría, casi igual. Porque como que en realidad todo esto, o sea, si bien el personaje de Joe se redescubre y redescubre su rol o su no rol, digamos, cómo tiene que disfrutar y vivir la vida, también es empujar a 22 a que cumpla sí. su objetivo,
capaz,
¿no? A
capaz
que llegue.
22 después es Riley.
Claro, claro. Hay una cosa más por ahí.
Sí, en ese sentido se puede decir que hay parte de la película que sirve para pensarla después de Inside Out y parte... un personaje parece que está más adelante en su camino de vida y el otro, bueno, está aún por...
Todavía no lo empezó.
Claro, todavía no lo empezó. Pero yo quería decir, digamos, en la carrera del artista Pete Docter se ve como que hay una evolución y que está queriendo poner en imágenes estos procesos internos. Bueno, en realidad en el caso de Inside Out era un proceso interno. En esto es más todavía más metafísico, pero se siente como una línea de intentar poner en imágenes cosas que no se pueden explicar, porque en realidad, qué sé yo no creo en almas o cosas así esotéricas, sí debe haber algo adentro nuestro, probablemente tiene también que ver con la mente, con cómo se forma la mente, nada, que ya viene de fábrica, ¿viste? Y que nunca vamos a saber de dónde viene, y sí. Tal vez esta película intenta entender y explicar eso. Bueno, eso y unas cosas más, ¿no? Relacionadas a cómo vivir la vida, cómo no obsesionarse. Bueno, son cosas que tal vez ahora en un ratito por ahí podríamos sumergirnos. Otra cosa que pensé escuchándote, creo que a vos, Juli, me parece que esta es la clase de película también que Pixar quiere estar haciendo, como si Pixar fuese una gran mente colmena, ¿viste? La clase de película que quiere estar haciendo ahora.
Sí.
Porque también hace recordar a Coco, que yo me costó hacer la conexión de que Coco también se trata sobre lo que viene después de la muerte, ¿viste?
Otro ejemplo de Pixar siendo arriesgado y eligiendo temas para películas para niños que no, creo que ningún otro estudio capaz se animaría.
En realidad con Coco sí, porque hicieron la misma película 2 años antes.
Sí,
pero...
es cierto. Pero bueno,
ahí es verdad.
Ahí
lamentablemente
sí lo habían hecho.
Coco, sí... Juli está hablando del libro de la vida, ¿no?
Sí.
De esa. Que es una peli que también habla sobre el Día de los Muertos, lo que sucede después según las creencias mexicanas. Nada, y Coco sale un poco después, es mucho mejor.
Yo no la vi, el libro de la vida, pero no sé si aborda todo lo de la muerte y los recuerdos y todo eso como
y
la hace Coco.
El tema es que tiene conceptos muy, muy similares. Es igual decirse de tema, pero... nada, es una peli a la que yo le tengo muchísimo cariño porque además sale de la cabeza de Guillermo del Toro, o sea, la quiero.
Pero bueno, lo que quería decir era que siento que Pixar esto es lo que quiere hacer ahora, ¿no? Lo hizo en Inside Out, lo hizo en Coco, lo hace de nuevo en Soul. Onward parece una de esas que hicieron de taquito, porque es muy linda, nos había gustado un montón, pero sí, se siente como un poco más sencilla. La anterior a estas dos fue Toy Story 4, una peli que nos gustó mucho, pero se siente, creo que en la memoria colectiva de los cinéfilos, se siente cada vez más como que es una cosa innecesaria. Asimismo, lo mismo pasó con Increíbles 2. Yo creo que, por un lado, están queriendo cada vez explorar temas más extraños, y por otro lado, sus obligaciones corporativas los llevan a hacer secuelas que tal vez no... Le ponen todo el talento que tienen disponible, terminan saliendo cosas como mínimo mirables, como Increíbles 2, pero no sé, ¿no les da sensación de que tipo realmente lo que quieren, el talento, lo están volcando en estas pelis originales, que después lamentablemente no les va tan bien por un tema de cómo está funcionando la industria ahora? Pero...
Sí, yo creo que sí, que sin dudas para mí Pixar siempre le pone más bola a estas cosas más raras, que sí, bueno, esta película se terminó estrenando en Disney Plus, ¿no? Pero me pregunto cómo lo hubiera ido si se hubiera estrenado en cines, porque es como Inside Out, o sea, como una película complicada de explicar por ahí, o un chico, no sé, no son cosas tan vendibles, me parece, a pesar de que son las que a mí más me gustan, porque aparte Soul siento que se siente como muy moderna, o sea... Todo esto, desde estar situada en Nueva York y mostrar la diversidad de una ciudad como esa, poner un protagonista afroamericano y mostrar toda esa cultura, me parece algo súper moderno para hacer en una película de animación para chicos. Y por otro lado, estos temas que también son un poco... me parece relevantes para las generaciones de ahora, esto de los sueños y de que nos vendió... El mismo Disney siempre vendió esto de tipo, seguí tus sueños y nada es imposible, mentira, o sea, esto no es siempre así. Y creo que Soul lo diga, que Pixar lo diga, me parece también como súper 2020. Uh-huh.
Sí, además siento que es estar reexplorando ya cosas que antes que ya había pensado, porque... Con Monster Inc. y University abordan más o menos esto, uh-huh. Que es un discurso re Disney, de si vos lo querés lo podés conseguir. Y el mensaje de Monster University termina siendo, no siempre vamos a poder ser lo que nosotros esperamos, pero podemos ser algo mucho mejor, y no los caminos no son los que nos imaginamos. Y es algo súper profundo y que rompe con todas estas cosas de... Porque hay una especie de discurso meritocrático, ¿sí?, en las películas para chicos, desde sí, sí, siempre. Y a esto me refería también cuando digo que Pixar es contestatario.
Sí.
Con respecto a todas las cosas que mantiene y que establece Disney desde que es Disney. Y acá hizo lo mismo también, esto de venís al mundo con un propósito, todos tenemos un propósito. No, venimos a vivir y sí, eso lo vas a encontrar después. Pero lo importante es que vos vivas, porque si vivís concentrado en lo que tenés que conseguir, el día que lo consigas, que es lo que le pasa a Paul, te vas a refrustrar. Porque sí, es algo más, es un momento más de tu vida, pero no es tu vida.
Claro, no es el goal.
Claro, que hagan este laburo con una peli que es para chicos, es re importante, es una de esas cosas que hace que Pixar sea el mejor estudio de animación que existe. Y creo que no estoy exagerando ahí. Porque no es solo con respecto a la animación y a cuánto a la innovación que trajeron a la industria, sino a los mensajes que aportan con cada una de sus historias.
Sí, yo en ese sentido creo que hay otros grandes estudios, ¿no?, de animación. No me gusta, viste, ser tan fundamentalista. De hecho, de uno de ellos vamos a hablar dentro de poco. Y de otros hablamos en estos últimos años. Pero sí, bueno, Pixar lo que tiene es eso, que es un error del sistema. Sí. Es parte de Disney, lo que hace que tenga un montón de llegada. Y de repente te incluyen sus películas estos mensajes que te dejan pensando. Y la verdad que a mí me dejó pensando bastante. Me hizo un poco retrotraerme al Fede de hace muchos años. Que esto se puede llegar a poner muy personal, perdonen. En algún momento yo quería ser director de cine, cosa que ahora es algo complicado de imaginarse, hasta teniendo en cuenta que el cine está cambiando para siempre, este mismo año. Hay cosas que dependen de uno, cosas que no, y algunas cosas directamente son institucionales, de cómo, no sé, cambian las cosas a través del tiempo, ¿no? Y me encuentro desde hace muchos años haciendo esto otro, que disfruto un montón de hacer. Y creo que eso es lo que me hizo, de repente, lo que me comunicó en la escena del peluquero a la que estoy volviendo ahora mentalmente, que es eso, ¿no? Como el gato y yo, bueno, los personajes esos mezclados que están en ese momento le dicen, qué lástima que no pudiste ser veterinario. No,
sí,
no.
22 le dice como, qué cagada, ahora es tipo, you're stuck, o sea, tipo, como un peluquero, siendo infeliz, y es tipo, no, soy re feliz. Sí, eso, o sea, como que el peluquero entendió todo, ¿viste? Y es maravilloso. Aparte, bueno, esta es una película muy graciosa también. Todo el resto de la peluquería está como mirando el espectáculo mientras sucede eso, y tipo, es muy gracioso.
El otro infeliz que tipo lo critica siempre a Joe, que después queda traumado de por vida con el cuando entra en el plano abstracto. Increíble, sí, eso me hizo reír un montón.
Ese es David Dix.
Lo reconocí porque la voz es muy reconocible.
Bueno, David Dix lo reconocemos porque es uno de los personajes que se roban Hamilton, una de las cosas que más nos gustaron a nosotros, de las cuales seguro vamos a hablar en nuestro programa de fin de año, que va a estar seguido a este, o bueno, va a aparecer pronto. Lo que quería decir también es que me termina de cerrar lo que nos está queriendo contar esta peli en un momento, o sea, está este momento en donde lo vemos a Joe, en realidad a número 22, a el alma número 22, adentro de Joe, cuando simplemente entendemos en retrospectiva que encontró su chispa cuando simplemente se sienta en esa entradita y ve a la gente pasar y sí, las hojas caer, y que no hace falta mucho más que eso para disfrutar de la vida. Ese momento me parece hermoso. Pero a mí me llegó más profundo algo que viene un poco después, que es cuando Joe Alma le dice a uno de estos seres extraños, a esto que se le estaba llamando chispa, de alguna forma, sin que nos demos cuenta nosotros tampoco, él le había empezado a decir propósito. Uh-huh. Y este ser, que está más allá de todo, le dice, jaja, ustedes los mentores, propósito. ¿Qué se piensan que es esto? Como que se le ríe diciendo, qué exagerado de mierda, la chispa no es el propósito, en la vida no hay propósito. Sí. Y eso también me pareció, no sé, como, viste, esos pequeños momentos que se pueden, si dejás que te lleguen, pueden llegar a sentirse como revelatorios.
Sí.
No sé si a ustedes les pasó algo parecido con algún otro momento, pero tiene como esos momentos que te pueden parecer una pavada, yo supongo que te pueden parecer pretenciosos, no sé, pero a mí me funcionan.
Sí, creo que el momento de la hojita a mí me llegó mucho, porque sí, es como darte cuenta que, bueno, ese momento con esa luz, con ese árbol, bajo ese árbol, es suficiente, y después, bueno, cuando Joe finalmente se da cuenta de eso y de cuál era la chispa de 22 y agarra todas las cositas que estuvo recolectando y todo eso, me parece tipo hermoso, una belleza. 22.
No, es súper emotivo cuando él se pone a tocar el piano porque sabe que va a entrar en ese...
En la zona.
En ese lugar.
Sí, sí.
En la zona.
Todos esos conceptos me parecen brillantes.
Sí, porque también pasa cuando estás inspirado haciendo algo que te gusta, te aislás, de repente sentís que estás en otro lado. Y cómo todo logra meterlo en la misma película, claro, es impresionante.
¿Qué pasaba también en Inside Out, viste, que te metía tipo el inconsciente, la ¿sí? cosa olvidada, los recuerdos olvidados, los
claro,
sueños,
las todo cosas
un
montón
que te de olvidás, cosas que está decís, todo claro, ahí. Está re bien representado.
Siento que cualquier psiquiatra ve esto y está como, no, boludo, lo entendieron mejor que nosotros. Uy, no, qué bueno esto.
O no, no me sorprendería que algún psiquiatra capaz lo ve y dice...
Claro, pero también lo interesante es que Doctor se está metiendo con cosas que en realidad son grandes misterios, entonces él está haciendo sus interpretaciones.
Sí.
La mente, que parece algo más tangible, no se conoce. De hecho, se conoce un porcentaje ínfimo de cómo funciona la mente humana. ¿Se entiende el funcionamiento del cerebro? No de la mente.
Claro.
Y esto es básicamente agarrar lo mismo.
Sí, por eso me pareció que está tan más conectada con Inside Out de lo que puede parecer a simple vista, ¿viste? Porque Estamos hablando de lo que viene después de la muerte, sí, pero en realidad también estamos hablando de los grandes misterios de la mente humana y tratando de ponerlos en imágenes.
Sí, y me pareció muy interesante esto de que estén como en el mismo plano astral las almas que están in the zone, como totalmente inspiradas y en una, y que estén como en el mismo lugar que aquellas que están como perdidas y obsesionadas con una cosa. Y todo eso me parece muy interesante, sí, y que tu misma pasión te pueda llevar a eso, como al otro extremo, digamos, y volverte un infeliz de mierda.
Básicamente.
Y es muy gracioso como le devuelven el alma al oficinito.
Sí, cuando el grupo de hippies libera al tipo de Wall Street, es espectacular. Hermoso.
¿Qué estoy haciendo con mi vida?
La tropa esa, que el líder sea un chabón que está en la zona cuando está... Que te termina también cerrándote con lo demás. Capaz su chispa es justamente eso, que le encanta regular ese cartel. No tiene que ser un astronauta, sí. Ser un neurocirujano. Nada, eso me pareció maravilloso.
Eso es fantástico. Aparte, me encanta cómo está el diseño tipo traspolado a los humanos, a cómo son sus almas.
Sí.
Que parece como un piratita el alma y después es igual, es muy gracioso. Y cuando le dice tipo... No, cuando Géminis se cruce con el astro, no sé qué, el gobierno lo llama 6:30.
Sí, sí. La verdad que me hizo reír mucho.
Esa línea fue fantástica.
Sí. A mí me hizo reír un montón esta peli. Y no sé si en estas pelis de Pixar a veces, viste que sucede en las pelis que son supuestamente para niños, hay veces que tipo la risa, en realidad un momento gracioso, se traduce en... Tu cerebro entiende, esto es un chiste y te parece bueno, pero lo que sale es un... Acá me reí, ¿verdad? O sea, me cargajé. Entonces sí, evidentemente, yo pondría en duda esto. Me encantaría mostrarle esta película a un niño de 10 años, a una Juli de 10 años, como decías vos, Juli, al principio. Y después preguntarle. A mí me parece que los niños pueden llegar a entender más de lo que creemos o de lo que nos podemos imaginar desde lo emocional. Tipo, entender que este hombre termina encontrando que tocar música no era todo en la vida, pero hay un montón de cosas que se les va a pasar de largo por complejidad. Entonces es un ejercicio que estaría bueno hacer.
Pero siento que Pixar siempre tiene también niveles de complejidad. O sea, tiene distintos niveles. Esta me parece que es quizás la más complicada,
sí.
Pero eso no quiere decir, no le quita el disfrute de la película. O sea, la pasa bien, el tema es que años después va a entenderla de otra manera.
Claro.
Pero eso es lo que me parece que hace muy bien este estudio. Sabe balancear perfectamente los mensajes para cada una de las franjas etarias a las que apunta, que ya a esta altura sabe que es de 4 a 99. Sí,
a la edad máxima que haya llegado un ser humano.
Sí, y bueno, igual los chistes, como que algunos sí, viste, que siempre hay de esos que entendés cuando sos más grande, como... El de todos los mentores de 22 son todos muy divertidos.
Ay, sí.
O incluso el de Knicks, cuando viste, bueno, acá no tenemos tanta cultura de eso, pero viste que los Knicks que nunca ganan, no sé qué historia. Y es porque 22 siempre le está molestando. Sí. Ahí en la zona. Muy gracioso.
Sí, y por ese lado está bastante bueno el sistema que crean, ¿no? Que, bueno, una cosa bastante extraña. Pero que se podría entender como algo de lo de The Good Place, una serie que nos gustó mucho, es que se ve todo muy moderno. Parece tipo el más allá o el, en realidad, lo que viene antes es más que nada donde estamos. Diseñado por Apple, ¿viste? O por una especie de mezcla Apple y Google. Pero sí. En un momento uno de esos... Claro, en un momento uno de esos seres dice, habla de algo de rebranding y se podría entender que tal vez eso se va modificándose con...
Claro, con depende de la...
De la evolución de la humanidad. Entonces a mí no me jode.
Igual lo que me causó gracia es que por más que es así, el tipito que cuenta las almas que tienen que cruzar está con
tiene
uno de esos contadores viejísimos.
Sí.
Sí, y después tipo los archivos esos infinitos son tipo cajones con
parquitos. Sí, hay como una mezcla. Igual lo más lindo de ese, del contador, no me sé el nombre de los contadores chinos, me da un poco de bronca, pero bueno.
Un abaco.
Ahí está. Que la solución fue, ¡oh, mira por ahí!
Sí, espectacular. Es cierto, sí. Tal vez se puede interpretar si queremos sobrepensar esto, que me parece que tampoco es la idea, es como cuando te pones a hacer preguntas sobre el mundo de Cars, ¿viste? Y llegas a cosas que no tienen ningún tipo de respuesta.
Que no va.
Sí.
Claro, pero bueno, acá si lo queremos sobrepensar, capaz algunos costados están como un poco más anticuados, como cuando visitas una municipalidad o cualquier lugar gubernamental, que tal vez el lugar de atención al cliente se va modernizando, pero el lugar de donde solo pueden entrar los empleados sigue medio viejo porque no hace falta modernizarlo. Puede ser.
Sí.
Yo quería terminar de repasar esto. Me parece que es un sistema bastante interesante, como que tiene cierta lógica. Creo que sobre el final medio que tienen que forzarlo para que la historia pueda terminar, o para que la historia pueda correr su curso, ¿no? Porque al principio ya establecen que no le puede dar el sticker con las características de su alma.
Claro, no le puede dar el cosito, pero sí le puede dar cuando se convierte en un pase para la Tierra. Que es conveniente, digamos.
Claro, eso es medio conveniente.
Para la trama.
Me parece que no cierra mucho. Y no, después no también.
Pero es divertido cuando le dice, tipo, bueno, dame, dale, y le da, tipo, y se le vuelve, y lo tira, lo rompe y se le vuelve.
No, es divertido. El momento ese es divertido, me parece que tendría más sentido que el sticker no se puede compartir. Punto. Pero sí. Bueno, es la forma a través de la cual. Bueno, la excusa para que Joe pueda volver a la Tierra y se dé cuenta, tenga esta especie de epifanía.
Claro.
Pero lo otro que tampoco me cierra muchísimo es cuando entra en la zona de nuevo y básicamente después de la zona se baja y puede, viste, estar en donde quiera. Eso también me pareció un poco conveniente como para que puedan tener la confrontación final y qué sé yo. Todo lo que sucede es hermoso.
Sí.
Pero
probablemente, sí, es medio raro, pero probablemente como él ya sabía cómo funcionaba y estuvo ahí como desde el otro lado, capaz que lo podía hacer, yo qué sé. Nada de eso existe. Ah.
No, obvio, pero a mí me dejó la idea que, por ejemplo, Inside Out funciona más de esa forma, ¿no? Dentro de sus propias reglas. Y acá claro. Tuvieron que romperlo un poquitito.
Pero y te pones a pensar y en realidad el chico este, el hippie del cartel, también es medio que hace lo mismo. O sea, él está como en el plano real, pero
sí,
pero está in the zone y puede interactuar con las otras almas de ahí.
Sí, pero es raro. O sea, entonces este tipo, el capitán pirata, ¿se podría ir de la zona de la zona y conocer a los seres, a las nuevas almas y todo? Es como un poco raro.
Es que me parece que sí, como que te dan a entender que sí, porque las almas que están en la zona o perdidas en esa cosa medio navegando o en sus propios nubes de turbulencias, o llámalo como quieras, no son muy conscientes de en dónde están. Él lo conoció cuando estaba con 22.
Claro.
Claro.
Entonces me parece como que nunca le dan la suficiente importancia igual a eso como para que vos digas, ah, claro, acá pasa esto, o, ah, claro, no, esto no puede estar pasando, está mal pensado, qué sé yo, como que te mostraron que está ahí, él sabía dónde estaba la entrada, sabía dónde estaba la salida, si llegó ahí, listo, se manda.
Claro.
Pero creo que es algo de lo que quizás no quisieron darle mucha importancia.
Sí, puede ser que tenga que ver con el conocimiento previo. Igual, no estoy diciendo la película es una cagada por esto, es una cosa que pensé y a veces la conversación va para ahí. Lo que sí, ya que volvimos a la zona, quería hablar un poquito más sobre esto de la... Me pareció maravilloso, cuando entendés lo de la zona, primero que ya la primera vez que él, que Joe entra en la zona cuando está tocando con la señora esta, me hizo recordar a cuando en Ratatouille Remy le enseñaba a su hermano que tipo, sí, cuando comes esto tiene un sabor y es como escuchar un instrumento. Cuando sí, comes esta otra cosa, escuchas otro instrumento, pero cuando lo juntás es una orquesta. Alguna vez vamos a hablar de Ratatouille, porque es una película maravillosa,
sí,
pero ese es uno de esos momentos que me recontra quedaron, que es lo que... Es como una forma hermosa de visualizar cuando el resultado es mucho más que la suma de sus partes, ¿viste? Que es algo que funciona en un montón de ámbitos y a veces es una de esas cosas difíciles de poner en palabras, pero que Pixar encontró una forma perfecta de decirlo en imágenes. Porque también se dice que una imagen dice más que mil palabras. Entonces, por empezar, pensé en eso. Después, cuando vemos cómo funciona la zona, me cierra, pero me termina de parecer maravilloso cuando vemos lo que puede pasar cuando te... Cuando, digamos, vivís en la zona y te obsesionás. Uh-huh. Que eso también, de nuevo, poniéndose personal, es algo que para los que llevamos adelante proyectos como este, nada, es un agujero en el que uno puede llegar a caer, ¿viste? Dedicarle todo el tiempo que tenés a algo que te apasiona, olvidándote un poco de lo que tenés alrededor.
Sí, como mostrarte los dos lados de las cosas, ¿no? Tipo, o sea, tener una pasión está muy bien y te puede hacer muy feliz y tener un momento como orgásmico, pero al mismo tiempo no puedes vivir ahí porque eso no está bueno y hay como otro extremo que es malo.
Sí, eso. Son cosas difíciles de explicar, como les decía,
Sí,
acá
eso.
hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero bueno, sí, esas son las cosas que me maravillaron de esta peli. Yo, la verdad, no sabía qué esperar de esta película. No, es uno de estos tantos estrenos importantes, que cuando sale un tráiler se viraliza, todo el mundo lo comparte y yo hice mi mejor esfuerzo por no ver nada, por no ver ninguno de todos estos tráilers. Entonces no tenía idea, yo me imaginé que una vez que moría, no sé, podía suponer que iba a haber alguna manera de que vuelva, porque si no era muy injusto con el arco, pero no me imaginé que íbamos a pasar tanto tiempo en el planeta Tierra una vez que pasa esto del intercambio de almas y qué sé yo. Eso me sorprendió bastante porque, como dijimos antes, el Nueva York que crea Pixar en esta película es maravilloso. Es una ciudad que a mí me gusta un montón. Tuve la suerte de visitarla. Alguna vez les conté. Y me parece hermosa y como que se siente realmente como una ciudad repleta de su gente. Que tal vez era eso. Eso era lo que no pasaba con el París de Ratatouille, que era más como una idea de París.
Postales de, sí, te mostraban lugares acá está la gente y además esto de que tenga interacciones, que la madre tiene un local que da a la calle en tal lugar, que va a la peluquería ahí, que come la, que el gato le saca la pizza
Sí,
para
es
dársela.
maravilloso.
Sí, te vemos el subte, vemos cantantes callejeros, el tipo del cartel, el ruido que al comienzo como que abruma mucho a 22 y dices tipo, no puedes parar al medio de la calle, esto es Nueva York.
Sí, y el, claro, eso, el amontonamiento de
Sí.
gente y empezar a encontrar como los pequeños placeres en
Sí.
un mundo caótico.
Claro.
Sí, yo la verdad, igual pasó lo mismo que a Fede, me recontra sorprendió que enseguida estuvieran ahí, porque era como, pero pará, yo pensé que la película y no iban a hacer todo el tiempo las almitas esas, ¿qué onda?
Yo también, a mí me re sorprendió. No, no tenía idea, o sea, como que ahora veo el póster y digo, claro, estaba el gato en el póster, pero como que no, no sé, en el momento no me esperaba esto del cambio de cuerpo y realmente me sorprendió. Dije, ah, tipo, va por acá, un Freaky Friday
Sí.
situation. Pero, y primero dije, ¿qué onda? Pero después como me parece que funcionó perfectamente y es
Ah,
muy
¿sabes qué?
divertido.
Algo que me pareció. O sea, yo soy una persona de gatos, ustedes saben, tengo dos gatos que quiero mucho. Pero me pareció que se les pasó de largo un chistazo. Acá voy a, tipo, creerme que puedo escribir un. Tipo, mejorar un guión de Pixar, pero escuchen esto. Cuando cae el alma a. Se da cuenta Joe que está dentro del gato, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el alma del gato? Hay un gag visual muy lindo que de repente el gato como que fue expulsado y está yéndose a la muerte, ¿viste?
Sí,
Que eso es otro detalle que
al Great
también me
View.
gustó. Yo, lo poquito que había visto de Soul, me había hecho pensar que tal vez trataba de la reencarnación, o sea, que nos iban a contar una realidad en la cual las almas reencarnan. Pero no, las almas se van a esa luz. Que me encantó el ruidito que hacen cuando llegan, ¿viste? Como de moscas electrocutándose contra una de esas trampas para moscas,
Sí.
tipo. Pss, 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 pss. Eso me re gustó. Pero bueno, pobre el gato, perdió el alma.
Sí.
A mí me hubiera parecido muy divertido que quede la duda de. Y debe ser porque los gatos no tienen alma, ¿viste? Que es algo que dice mucha gente
Sí.
que no les gustan los gatos. Me hubiera parecido re divertido, pero bueno, resulta que no, que como que la expulsó.
Sí, hablando de eso, volviendo a lo del Great Beyond, quería decir una cosa nomás. Viste que cada vez que le muestran o se abre, tiene como una música de tipo un ¡oh! Como medio
Sí.
tétrico. Tipo, y se cierra, no, no, no quiero ir. Es muy divertido.
Hay algo que nos pasa muy seguido en este podcast, que es que nos olvidamos de hablar de la música, porque se ve que somos personas muy visuales. La música en este caso está compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, estos muchachos que hicieron la música. Bueno, Trent Reznor obviamente es de Nine Inch Nails, un rockero, pero aparte hicieron música, las músicas muy extrañas de las últimas películas de Fincher.
Sí.
Acá hacen también algo raro, ¿eh? Porque cuando estás en el más allá,
Sí, todo como
suenan
unos
músicas.
soniditos, como medio tecnológico, como tu,
Sí,
tu,
suena
tu,
bastante
todo muy
extraño.
extraña la
Hace
música.
poco habíamos hablado
Sí.
de Mank, en donde desaparecieron, o sea, haciendo la música para esa película, e hicieron como si estuviesen componiendo una banda de sonido para una película de los 40, de los 30-40, y no se los podía apreciar. Acá me parece que sí. Y después el otro dato con la música interesante es que el jazz fue compuesto por Jean-Baptiste, que es un jazzista que hace la música. Siempre aparece en el show de Stephen Colbert, algo que me encanta mucho ver. Y nada, es como que hay como dos lados, ¿viste? El del más allá lo hacen estos dos raros de mierda, podríamos decir.
Sí.
Y el de la vida es el jazz, que también es hermosa la metáfora del, de la vida como jazz, ¿no? Como improvisar e ir encontrando lo que te gusta.
Sí.
Nada, vamos. Sí. Ahora, a medida que hablamos, vamos descubriendo un montón de las cosas que me gustaron de esta peli, que como les dije, las tengo muy frescas.
Sí, es como, me parece una elección otra vez arriesgada, otra cosa arriesgada de Pixar, haber llamado a estos tipos a hacer la música, porque es re no Pixar y re tipo no alguien que haría la música de una película de Disney, que era muy Randy Newman o Giacchino, esa onda. Pero bueno, Doctor dijo que el, estaba esperando, estaba buscando algo diferente, que tenga un sonido muy diferente. Entonces, bueno, como que los contactó y ellos también como que primero dijeron,
vos decís,
una peli de Pixar, ¿qué? Y tuvieron como que los dos, por ambos lados, ceder, digamos, hasta encontrar como el punto justo donde funcionaban las cosas. Y
pero bueno, realmente consiguieron, o sea, el resultado final es algo impresionante y creo que una de las cosas que distinguen a Soul entre tantas otras es la música.
Porque sí, porque te, la resentís, como que sí, se hace notar.
Sí, y es parte fundamental, y no por el hecho de esa cosa, viste, de que es decir que la música de Pixar generalmente te emociona, qué sé yo, la música de App la escuchás y medio que alguna lágrima se te va a caer porque sí, te vas a acordar a todo lo de la película. Acá transmite mucho más.
Sí.
Porque bueno, esto justamente, la película es sobre un músico y sobre que él cree que su función en la vida es ser músico. Y va evolucionando también.
Sí, aparte el término soul se asocia al jazz, ¿viste?
Claro.
Me parece que cierra por todos lados. A mí me parece que es uno de esos guiones que para mí merece una nominación al Oscar y todo, porque me parece que es un guión que cierra por todos lados. Lo recontra disfruté y los últimos estrenos que estuvimos viendo fallan tanto por el guión. Incluso la última película de David Fincher, que fue un placer ver una película de estas esperadas que cierre tanto. Lo más importante que sí, es la planta baja de la casa, ¿no? El guión.
Sí, si no lo tenés bien, no. Se te va a caer todo.
Pero bueno, tal vez para ir cerrando, quería volver a un tema que dejamos medio por la mitad, que es esto de la ciudad de Nueva York. Yo interpreté que esta peli está yendo por los caminos que a Pixar, de nuevo, como si fuese una mente colmena de grandes creativos, le están interesando más. Pero me quedé un poco con la idea de que lo que nunca habían hecho tan bien y tal vez lo que trae de nuevo a la mesa en lo que puede ser una película de Pixar es eso. Es cómo se siente de viva la ciudad, cómo sentimos esa realidad apabullante de la ciudad de Nueva York, cómo brilla el sol sobre los rostros, que como ustedes dijeron, no son del todo realistas, pero de alguna manera se siente esta un verosímil muy, muy profundo, que termina también siendo muy importante para la película para que podamos sentir esos momentos revelatorios que tiene 22 adentro de Joe en esa vereda, o Joe cuando entiende lo que sucedió en esa vereda tocando el piano en su departamento. O sea, esto no impactaría tanto si la ciudad no estuviese tan, no se sintiese real de esa forma, y por ejemplo, los detalles no estuviesen tan bien trabajados. La iluminación. Yo siento que nunca hubo una película de Pixar así de bien iluminada. De nuevo, capaz es porque la acabo de ver hace una hora, porque las películas de Pixar hace 10 años que son una belleza absoluta, que no le puede ver un pelo fuera de lugar. Pero me parece que tal vez hay algo nuevo por ahí, que lo ambicioso de esta película está más en la ciudad de Nueva York que en lo que sucede antes y después de la vida, lo cual también es sorprendente, considerando el tema que decidieron tocar, ¿no?
Sí.
Sí, no hay mucho más para agregar a eso que sí. Sí,
pero
es.
Me parece que también era importante, ¿no? Porque finalmente el mensaje termina siendo eso, de que vale la pena estar vivo. Y bueno, tienen que mostrarte como una ciudad donde vos puedas ver como la vida, ¿no? Que es real y que esté vivo todo.
Y que
entonces
se siente,
que,
sí.
Que se sienta, claro.
Otro de los errores, bueno, después al final la chispa termina siendo algo mucho más simple de lo que esperamos, pero...
Sí, también eso cuando le dice, ¿no? Tipo, capaz mi chispa es caminar. Le dice, ay, no, eso son pavadas de todos los días. Y claro, esas pavadas de todos los días.
Bueno, hay gente que le encanta salir a caminar y conocer su ciudad. Y bueno, sí. Aparte, caminar en Nueva York, o sea, escúchame.
Claro, bueno.
Quien pudiera.
Esa sería mi chispa.
Claro, no me molestaría que esa sea mi chispa. Que caminar sea mi chispa si... Bueno, ahí también entras en que depende en dónde, qué sé yo, la peli, digamos, funciona. A mí me parece que corremos riesgo de irnos por los márgenes y empezar a preguntarnos, pero bueno, ¿qué pasa si el alma cae en una zona de guerra? Bueno, no importa,
Y
mejor no
claro,
pensar en
bueno, no
eso.
sé, alguna cosa capaz que puede rescatar, yo qué sé.
¿Qué sé yo? Sí, es como que el sistema este no contempla. Una pavada que iba a decir era que me parece que se les pasa de largo. Hay algunas cosas que no sé si se les pasa de largo o uno se está acostumbrando a que en estas películas a veces las cosas queden demasiado explícitas y justamente lo bueno es cuando no. Por ahí a 22 le estaba costando encontrar su chispa porque no les daban el sentido del olfato, del gusto y del tacto. ¿Cómo podés? O sea, es muy difícil descubrir qué es lo que te hace mover,
Es que era
digamos,
todo
para
súper,
no llamarlo propósito.
todo en ese lugar, obvio, es súper abstracto porque es un concepto abstracto, pero 22 es el alma número 22 en existencia. Entonces, estuvo tanto tiempo que quizás las primeras dos veces fue nada más por maniosa, pero las otras veces realmente no estaba encontrando nada porque necesitaba más.
Claro,
Sí.
sí.
Porque no podés pretender que una persona se enamore de la vida en la Tierra siempre, simplemente conociendo lo que se sabe por arriba. Que sí, si vos ves en papel lo que es el mundo y te dan la elección de si venir o no, y en una de esas digas que no, porque las cosas no están muy bien que digamos.
Es
Las
muy
cosas
divertido
que...
cuando les hace probar todas las cosas y tipo,
Claro,
presidente,
las cosas
astronauta,
que... Claro, las cosas esas, las pequeñas cosas son las que hacen que valga la pena cada día. Es muy lindo el mensaje, es muy tierno y me
sí.
parece también, me pareció súper interesante cómo planteaban eso a través de 22, de esta cosa de, sí, mirá, yo la verdad estuve con todos, o sea, saqué
Sí,
a Gandhi.
a María Teresa de Calcuta incluso.
Así le tira el rosario, le tira el rosario por la cara.
Madre Teresa,
Sí,
sacadísima.
dichosa de paso, dicen que María Teresa de Calcuta no era ninguna santa. Y esta película, por ahí.
Sí, parece que era alta forra.
Sí, por ahí mantiene con vida. Vamos a ponerlo en los pocos defectos que tiene esta película, ¿no? Que perpetúa ese mito de que tipo era una gran santa. Pero es muy
Y, pero
divertido eso,
bueno,
¿no?
hay
Que.
conceptos a los que les cuesta mucho también a los estadounidenses salir. Lo ves con cualquier cosa que hable de Rusia, ahí entendés que siguen en la misma. Los
Sí, es
tipos no
cierto.
pueden avanzar, ¿eh? Soltar no es lo suyo.
Es un buen ejemplo. Pero es divertido eso que se cuenta muy rápido, ¿no? Que la primera, cuando están en esa especie de presentación de los mentores a. Mentores, se dice así. A las almas. La primera es un trillón, millones, billones de montón. Y la segunda es la 22. Y después enseguida entendés, claro, es porque estuvo una eternidad intentando conseguir su chispa y no consiguiéndola. Así que sí, es como un sistema divertido de entender y que no se sobreexplica, lo cual hace que sea más entretenido de ver, si no te están diciendo todo el tiempo como algunas películas que estuvimos viendo últimamente.
Sí, y creo que el casting de, quiero decir nomás, el casting de Tina Fey como 22 me parece maravilloso. Y que encima diga que, no, uso esta voz porque
Porque irrita
molesta
a
a
la
la gente,
gente.
¿sí?
Sí, tal cual. Bueno, Jamie Foxx también está muy bien.
Sí.
Ahora sí, para cerrar, una reflexión que me quedó por ahí en el tintero, otra cosa que no se termina de explicar y que me encanta que quede abierto, es, bueno, tiene un final bastante abierto, ¿no? El hombre sale a la calle y dice esta frase tal vez un poco trillada de que voy a vivir cada minuto de mi vida, algo así, pero nunca sabemos cómo es que la va a vivir. Y yo creo que en ese momento epifánico que tiene sobre el piano, que se da cuenta de cuál era la chispa de 22, pero aparte empieza a pensar en momentos de su vida, yo creo que se da cuenta de algo que este año en particular, pero también por lo menos en Argentina los últimos años, es algo muy lindo de pensar. Me parece que ahí Joe descubre que lo que le gusta es enseñar,
Sí.
porque lo vimos al principio súper inspirado cuando ve que uno de sus alumnos realmente está sintiendo la música, después hay un
Sí.
momento hermoso con esa chica cuando lo visita. Y no quiero entrar en mucho detalle por qué estoy diciendo esto. No sé si solamente una cosa en Argentina, pero el oficio de enseñar la profesión, los profesores, los maestros, son siempre, por lo menos acá, medio no muy bien
Menospreciados,
considerados.
sí.
Sí, no apreciados. A veces está esta frase conocida de que quien no hace termina enseñando.
Sí.
Y no sé, eso también me emocionó un poco porque a veces duele en las redes sociales leer las cosas que se escriben al respecto de ese tema. Y me emocionó, o sea, a mí me quedó la idea, de nuevo, la película no te lo sirve, no te lo da en la boca, pero me quedó la idea de que tal vez él va a descubrir que disfruta mucho más enseñando que arriba del escenario, y que puede tener las dos cosas, que es enseñar no es un...
Bueno, yo me quedé igual con la misma no idea, fracaso.
Para Pink Doctor era importante, sus dos padres eran maestros, así que le pareció importante que esa sea la profesión del personaje.
Sí, y yo a mí me quedó exactamente la misma idea que a Fede, eso de que para mí vuelve al aula.
Claro.
Sí.
Porque esta cosa cuando... que fue lo que vio 22, cuando ve a la nena que realmente está inspirada y
sí,
él lo da por hecho.
No le da
sí,
bola,
obvio, porque
sí,
le encanta. ¿Por qué
no renunció y no? Si le encanta.
Claro,
y
no le da bola. Siento lo dice al que pasar. Eso después repercute, claro. Sí, me quedé con esa misma idea y me parece muy lindo también darle relevancia al oficio de los maestros, los docentes, que me parece que no es solo acá, creo que es algo que se repite en todo el mundo, o sea, el dicho de el que no sabe, el que no puede hacer enseña está en todos lados, entonces no me parece algo menor y nada, Pete Doctor es un genio.
Sí, sí, y todos tipos tienen oficios como re comunes y... Uno pensaría, ¿no? Comunes y ordinarios, tipo la mamá, bueno, tiene la tienda esta de sastrería y bueno, el peluquero y todo, pero sin embargo como que todos le encuentran la cosa linda y son felices con eso y le dan como importancia a lo que hacen, así que eso también es lindo.
Sí.
Claro, tal cual. No hay que ser astronauta necesariamente para sentirse realizado. Pero bueno, nada, nos sacamos el gusto de hablar de esta maravillosa película que lamentablemente, como dijo Vicky al comienzo, no la pudimos ver en cines. Algo que me acordaba hoy, que es paradójico, ya hablamos varias veces acá y en nuestro nuevo podcast, el que tenemos con Vicky y Agustín M, La Industria, que en la historia de Pixar hay algo curioso. Toy Story 2, una de las mejores pelis de Pixar, favorita de muchos, ibas a ir directo a video. Y como se vio que era buenísima, la mandaron a cines. Bueno, fíjense cómo da vueltas la historia, que ahora Soul, una de sus películas más interesantes, no le quedó otra que llegar a, no a video, pero al servicio de streaming Disney Plus, que bueno, sí, es la forma en la que a través de la cual se ven películas hoy. No sé, una curiosidad que se me pasó por la cabeza.
Y viste que uno, como por ahí tenemos la idea, que creo que vamos a tener que sacarle un poco de la cabeza de esto, tipo, bueno, si la terminaron mandando en streaming es porque es medio chota. Y en realidad no, porque claro, como que ahora no queda otra. Sí. Si tener que mandarlas a streaming, las buenas también.
Así sí,
que...
yo igual sospecho de Disney que por ahí mandaron a Soul. A Toy Story 4 no la hubieran mandado a streaming. Soul sí, porque justamente es como Inside Out, que por ahí le cuesta más encontrar su público.
Claro.
Y no se la quisieron jugar dejándosela guardada.
Sí.
Yo, déjenme, permítanme sospechar eso.
Sí, sí. Para mí, por eso había dicho hoy que era como una intriga ver cómo le va a estas películas más raras.
Nunca lo sabremos.
Pero bueno, no lo sabremos.
Misterios.
Ah, una última cosita que les queríamos contar antes de cerrar, más relacionada al universo Kémese que a todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. En este podcast la idea es que estén las chicas del equipo, o sea, Vicky, Juli, pero también Belu. Y bueno, una complicación técnica no permitió que Belu se pueda sumar. Pero les quiero dejar con esta, se las quiero tirar. A ella no le había gustado Soul. Así que, así como nunca sabremos cómo le hubiese ido a Soul en la taquilla, el mundo tampoco sabrá por qué es que a Belén Zaitúa no le gustó Soul. Que la verdad es algo que nos dejó extremadamente intrigados. Así que cualquier cosa, nada, si la conocen, la tienen en redes sociales, si quieren pregúntenle bien, de buena forma, y tal vez les cuente. Recuerden que si les gusta lo que hacemos pueden hacer una contribución a través de patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. De estas formas van a poder sumarse a nuestro chat secreto, en el cual hacemos actividades y conversamos de películas como esta. Sin más que decir... Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Les juro que no soy el responsable del ruido en la pista de Federico.